agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Buenos días, aquí estamos nuevamente en nuestro programa El Timón, como todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Agricultura. Ya más invernales, ya se han venido las primeras lluvias, está todo lleno de hojas otoñales, me encanta esta época. Qué ganas de salir a caminar en la noche con esas calles húmedas llenas de hojas. Me gustan dos cosas, me gusta hacer sonar las hojas secas cuando uno las pisa y también me gusta caminar sobre esa calle húmeda después de la lluvia con ese aire tan rico, ¿cierto?
Sí.
Y pisar las hojas, mira, aquí mi invitada dice que sí. Vamos a presentarla porque hoy día vamos a hablar de algo distinto, poco habitual para el público y los auditores acostumbrados de Radio Agricultura. Sin embargo, esperamos que estos auditores nuevos, y ojalá no tan nuevos y se sumen otros nuevos, sean parte de toda esta comunidad que tenemos acá en la radio y de esta comunidad de conversación y opinión pública que se genera permanentemente a través de los micrófonos de la radio, para que le hablemos también a los más jóvenes. Creo que nos interesa a los que no somos tan jóvenes y a los más jóvenes también lo que vamos a conversar hoy día, que es qué está pasando con los jóvenes respecto de lo que ellos sienten de la sociedad, de lo que ellos sienten respecto del país en el cual están insertos, y cómo ellos se proyectan y cómo se sienten afectados o tal vez desafectados de lo que ocurre en política y de lo que ocurre en la opinión pública. ¿Son parte de la opinión pública? ¿Cómo está operando todo este sistema? Lo vamos a conversar hoy día con esta súper invitada, que es la persona más idónea que me pareció a mí que teníamos que traer hoy día para conversar, que es María Jesús Wolf. Ella es socióloga con magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile, directora del área de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán y coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Jesús, muy bienvenida.
Muchas gracias, Mónica, por la invitación.
No, gracias a ti por haber aceptado. Y fíjate que súper contento de poder hablar esto, para poder ampliar de repente los temas, porque aquí nos interesa hablar con voces expertas, temas país. Me parece que un gran tema país son los jóvenes hoy día, un poco con toda esta referencia contextual que hice al principio. Y lo que primero te quisiera preguntar, y sería bueno que conversáramos, es porque yo sé que tú has sido una joven muy metida en política, desde que estaba, hoy día ya estás egresada. ¿Qué edad tenés, Jesús?
27.
27, ¿estás trabajando?
Estoy trabajando.
¿En estas dos cosas que yo mencioné?
Sí, sí, así es.
Ya, o sea, tú te dedicas a lo
full
público.
Full time al servicio público.
Sí. Ya, loable y poco común. Entonces, ¿cómo ha sido esta historia tuya? ¿Cómo llegas a esto? ¿Y cómo te nace esta motivación? ¿Esto viene desde el colegio? ¿Viene desde chica? ¿Viene de tu familia? ¿Qué pasó en la universidad? ¿Cómo fue esto para que los demás entiendan y vean cómo sucede esto en los casos en que sucede?
Mira, la verdad es que mi familia siempre ha sido muy interesada por los temas públicos. En la mesa se discute siempre de política, y yo desde que soy muy chica, me acuerdo como desde los 9 años que leía todo el día el diario, me interesaba lo que estaba pasando en el país. Y cuando crecí dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Estuve en el centro de alumnos, participaba en todas las cuestiones sociales que me podía meter.
La verdad. ¿El colegio?
En el colegio, sí, muchísimo. Y dije, ¿por qué voy a estudiar una típica carrera? Al principio pensé ciencias políticas, todo el mundo me decía, tú tienes pinta de abogado, pero yo decía, ya, pero hay millones de abogados en este país. Entonces decidí estudiar sociología porque yo no conocía ni un sociólogo, la verdad. Entonces dije, bueno, si en mi círculo, en el mundo donde yo me muevo, quizás en
el... ¿Tú venías de un colegio del Barrio Alto?
Sí, yo venía de un colegio...
¿Católico?
Católico, claro, más conservador y...
¿Y cómo es ese aterrizaje en sociología de la Católica, que no es lo común que estudian los egresados de los colegios del Barrio Alto Católicos,
no,
aquí en Santiago,
nada,
de Chile?
Para nada, no es muy común. No, la verdad es que yo, a mí siempre me ha encantado estar en ambiente un poco más diverso, y aunque la Católica igual es una universidad que, si uno ve sociología, no sé, hay gente que tiene mucha plata y todo, pero por lo menos en términos de discusión había más diversidad. Yo tenía compañeros muy de izquierda, algunas compañeras de derecha, y eso hacía que fuera un paso súper rico. Ahora, yo no me metí en política al principio, la verdad, porque tenía muchos prejuicios de lo que era la política universitaria, paradójicamente, y decidí estudiar. Quería que me fuera bien.
¿Te dedicaste a estudiar?
Me dediqué a estudiar.
Oye,
los primeros años.
Y me quedó una pregunta en el tintero. ¿Y en tu casa cómo se lo tomaron? Porque también es poco común decirle a papás, ¿sabes que yo quiero estudiar sociología? ¿A ti te iba bien en el colegio?
Sí, mía, muy bien en el colegio. Claro. No, la verdad es que mis papás son súper abiertos. Mira. Tengo un hermano que es marino, otro que estudió comercial, no sé, en la Chile, otra que es comunicadora. Como que todos son súper, súper libres. Y me apoyaron, me dijeron que lo encontraban bueno. Y ahí en sociología, en tercer año, que fue el año 2011, ahí hubo mucha movilización, estuvimos en paro harto tiempo, y a mí eso me chocó. Fue como un antes y un después, porque yo traté de manifestarme en la carrera, hubo mucha resistencia, opiniones distintas, y yo creo que eso mismo me hizo querer involucrarme más activamente en la política universitaria. Y ahí entré al movimiento gremial, después fui candidata a consejera superior, estuve en la directiva, trabajé todo el resto de los años en la universidad en política, en todo mi tiempo libre, y eso fue súper enriquecedor, muy formativo. O sea,
a ver, ¿y por qué? ¿Por qué tú como para quienes nos escuchan, porque esto es tan importante, la gente quiere sentir ese testimonio? Cuando tú dices enriquecedor, yo te entiendo, pero ¿a qué te refieres con enriquecedor? ¿Qué sientes tú que ganaste? O sea, ¿cómo le comunicamos al resto de los jóvenes que gana un joven en decir, mira, voy a clase, entro y salgo, me vuelvo a mi casa?
Sí.
¿O me involucro?
Mira, yo creo que es un cambio de perspectiva en la manera en cómo tú orientas tus actividades cotidianas, por decirlo así. Yo tenía la opción, o los primeros 2 años me dediqué a estudiar, iba a la universidad, estudiaba, salía, no sé, llegaba a mi casa, veía una serie, me estaría informando, leería un poco y ya está. Y después como que cambié totalmente, o sea, dije, si acá yo estoy en una universidad, estoy en una institución que es muy importante para el país, yo tengo que tratar de que esta institución sirva lo mejor posible y yo ser un aporte en ella, no simplemente alguien que viene a demandar un servicio, por decirlo así, como claro, a recibir un título. Yo tengo que ser un factor de cambio positivo, y esa fue la dinámica que se armó, por ejemplo, que yo tenía con todos mis compañeros que estábamos involucrados en lo mismo, cómo servimos a la universidad, cómo servimos a nuestros compañeros, y ahora oriento también mi trabajo profesional desde la misma lógica.
Ya, pero eso es lo que gana el resto de al participar tú. ¿Qué sientes que ganaste tú como persona?
A ver,
o sea, ¿por qué darse la maña de gastar más horas, quitarle horas al sueño para meterse en este tipo de cosas? ¿Y con qué sales tú ganancioso de eso versus que otro dirá, ah, ya, pero sabes que me voy a ver una serie?
Yo creo que algo que gané fue la capacidad de dialogar con quien piensa distinto.
Muy bueno.
De considerarlo algo necesario, o sea, de que el otro, a pesar de que quizás tenga una postura política distinta a la tuya, tiene algo de verdad, y hay que buscar encontrar ese punto para poder trabajar en conjunto. Yo creo que eso es muy importante.
O sea, logras aprender el ponerte en la piel del otro.
En la piel del otro. Y además,
qué bueno eso, hay que faltar hacia Chile.
Y sí, y además mirar, a ver, este compañero que está viniendo solo a la universidad, por ejemplo, que entra solo, se va solo, no tiene con quién almorzar, cuestiones muy cotidianas, muy básicas, pucha, ¿cómo yo puedo aportar a cambiar esa realidad desde algo chiquitito? O sea, aprender no solamente a estar mirando el celular, sino a mirar la realidad del resto y tratar de solucionarla con las herramientas que uno tiene a la mano, que son tantas y que a veces no se necesitan cosas muy complejas, ni mucha plata.
Me encanta lo que dice, y está tan muy bien dicho además. Y yo, que soy más vieja que tú, debo tener el doble edad, y además soy profesora, y lo quiero poner con mis palabras para compartirlo contigo también. El sentido en la vida no lo encontramos nunca mirándonos solo el ombligo. El sentido en la vida lo encontramos en los otros.
En el servicio,
claro,
a los demás.
Exactamente. Entonces, cuando uno logra experimentar eso, los jóvenes encuentran que su vida tiene sentido. Y lo que me da lástima a mí es que la mayoría de los jóvenes no lo está encontrando. Y se sienten, tratan de llenar eso con cosas materiales o con entretenimiento, muchas veces con trago, a veces con droga incluso. Y eso no te va a llenar nunca, porque el vacío existencial que hay adentro no se llena con cosas materiales, se llena con cosas que tengan sentido y un sentido humano, como lo que tú acabas de describir.
Así es, sí. Yo, de hecho, bueno, este tema que para mí fue tan importante, yo ahora me dedico a promover esto.
Claro.
Y para mí es un trabajo increíble, porque tengo la suerte de viajar a través de Chile invitando a los jóvenes a participar en el servicio público, que no significa participar en política. A la mayoría de la gente no le gusta la política, y está bien que sea así, pero significa que, pucha, si soy ingeniero o da lo mismo, no tengo ninguna profesión, ¿cómo oriento todas esas horas trabajadas,
claro,
al servicio de los demás. Cómo yo observo mi trabajo desde el impacto social que puedo producir, en vez de solamente, no sé, los recursos que me llegan para poder pagar las cuentas de la casa. O sea, hay un factor extra que uno le puede añadir que te llena, que te realiza
y cuenta un poco cambia más, la sociedad. Un poco más esta medida que tú así. ¿Ya? ¿Esto por la fundación?
Sí.
Por la Fundación Jaime Guzmán, ya. ¿Y qué se espera que tú hagas ahí? ¿Qué es lo que desarrollas? ¿Cómo lo haces?
Yo busco jóvenes que tengan interés público. Busco darles herramientas de formación. En realidad, más que buscarlo, llegan, porque hay mucha gente con inquietudes, pero hay algunas universidades que hemos llegado a los comedores de la universidad a preguntarle a gente si está interesada y se ha manifestado así. Y los buscamos, los formamos en lo que ellos necesiten. Hay gente que nos dice, pucha, yo quiero levantar un emprendimiento en regiones, un emprendimiento social, quiero ir a trabajar con, no sé, mujeres que están en situación de calle, y nosotros tratamos de darles herramientas tanto prácticas como teóricas. Y luego, cuando ellos salen de la universidad o salen de su etapa formativa, tratamos de que se mantengan trabajando en ámbitos públicos. Tenemos el programa Jóvenes al Servicio de Chile, que son jóvenes que se van a trabajar a municipalidades, jóvenes profesionales, y han salido cientos de jóvenes que han cambiado también su manera de entender el trabajo y que han servido al país en muchas regiones muy remotas que no cuentan con tantos profesionales. O sea, es increíble el impacto que puede tener su trabajo.
Lo encuentro súper atractivo.
Lugares.
Claro, porque además, imagínate, cuando tú eres joven y estás empezando, te metes en un mundo acá grande, en la tremenda selva que estamos aquí, ¿cierto? Para los que estamos en Santiago, a diferencia de la gente que está en regiones y no está escuchando, tú cuando llegas a un lugar más apartado, el impacto de lo que tú haces, por pequeño que sea, es mucho mayor.
Es increíble.
Y lo puedes percibir.
Además, en un país tan centralizado como Chile, el que alguien salga a región y quiera aportar es una muy buena experiencia y es un aporte real. Hoy día las regiones necesitan mucho. O sea, nosotros decimos que somos un país, no sé, que está la OCDE, que puede avanzar hacia un país desarrollado, pero veamos la realidad en región. O sea, eso es la realidad de Santiago.
Exactamente, sí, que son como dos países aparte.
Sí, totalmente.
Mira Jesús, estamos llegando al fin del primer bloque, pero vamos y volvemos, no se vayan, vamos a seguir conversando de esto, para que nos cuentes los jóvenes que nos están escuchando, o los papás de jóvenes que nos están escuchando, cómo pueden meterse para investigar más y acceder a esto que tú dices que ustedes hacen en la fundación. Vamos y volvemos aquí en Al Timón. Estamos en Agricultura.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta conversando con María Jesús Wulff de qué está pasando con los jóvenes, su afección o desafección por la política, por el mundo público, por el servicio público y por lo que pasa en el país. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores para seguir conversando con ella, porque el Grupo Security siempre nos acompaña y nos apoya aquí en el programa para decirnos que eso que tú quieres está en ti. Este es un mensaje que va directo al corazón de los jóvenes, ¿cierto, María Jesús?
Así es.
Eso que tú quieres está en ti, te estamos escuchando. Y si tú quieres, puedes. O sea, si un joven no piensa eso, ¿qué nos queda para el resto? Tienen la vida por delante, ¿cierto? Y además Manpower. ¿Sabías que Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicio de recursos humanos en Chile? Tiene más de 53 años en nuestro país y forma parte de una red global llamada Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Manpower soluciona y te encuentra ese talento que tú necesitas cuando lo necesitas. Soluciones por un mundo global. Más información en 22-280-5500 o en manpower.cl. Oye, María Jesús, ¿y a ti te parece que los jóvenes, en esta experiencia que tú has tenido y contabas en la universidad, ¿cierto? Y cómo has seguido avanzando hasta ahora que te dedicas a trabajar en esto. Y había dejado yo una pregunta en el tintero antes de ir con esta segunda pregunta, en realidad. ¿Cómo hacen para conocer y acceder esto que tú dices que hacen en la fundación, que recorres y que estás captando talentos o motivaciones de jóvenes que quieran participar? ¿Cómo se hace para participar?
Bueno, nosotros tenemos un montón de programas disponibles, puertas abiertas. Tenemos, por ejemplo, un taller de conducción política, tenemos el bachillerato en servicio público, tenemos cursos online, tenemos, por ejemplo, el Radio NOF, que da herramientas para poder hablar en medios de comunicación. Tenemos un montón de programas. Ayudamos también en capacitamos en campañas universitarias, también ayudamos, no sé, a jóvenes que vayan de candidatos a concejal, por ejemplo. Damos un montón de herramientas formativas, además de todo lo extra que significa acoger siempre a los jóvenes. Yo estoy todo el día en reuniones.
¿Y se meten gente. ¿Cómo? ¿Tienen que llamarte a la página web?
Me llaman, me escriben por Facebook, por Instagram, por redes sociales.
O sea, busquen las redes sociales María Jesús Wolf.
Exactamente.
Y es WULF.
WULF, sí. María Jesús Wolf en Facebook, en Twitter, @JesúsWolf. Y con eso me contacten. Y de hecho también tenemos nuestras páginas. Está la página de la Fundación Jaime Guzmán y está la página de Movamos, que es la red de gremialistas de Chile que trabaja en todos estos emprendimientos sociales.
Perfecto. Y en tu opinión, y en toda tu experiencia, ¿hay una desafección de los jóvenes o lo creemos así y no es tan así? Porque está la sensación de que los jóvenes no votan, de que los jóvenes no están ni ahí, que no les interesa, o depende de los grupos sociales. ¿Cómo es la cosa?
Mira, yo creo, a mí la verdad es que no me gusta decir que los jóvenes están desafectados, apáticos, porque yo creo que no es así. ¿De qué están desafectados? Están desafectados de la política en general.
Igual que los adultos.
Quizás como son jóvenes más innovadores, se han dado cuenta antes de los problemas. Ven una brecha muy importante entre lo que se dice y lo que se hace. Desconfían de las instituciones porque hemos visto demasiadas crisis institucionales. Y eso hace que al final del día ellos no se vean atraídos por esos espacios. Los partidos políticos tradicionales no han abierto las puertas a la juventud, y eso no se trata solamente de tener una cara joven, un rostro joven, se trata de tocar los temas que afectan a los jóvenes.
Ah, mira, sí.
Eso es, porque hoy día tú podrías tener candidatos a diputados jóvenes, o puedes incluir gente, puedes tener el candidato a concejal, etcétera, pero ¿de qué manera la juventud que representa esa persona está efectivamente representa, o sea, está incorporada en su discurso, en su programa? Hoy día los jóvenes tienen muchos problemas que no se ponen en ningún espacio, en ninguna parte se discuten.
Sabes que te escucho toda la razón, porque por ejemplo, una cara joven que es muy vistosa, que es la Camila Vallejo, tiene un discurso de los años 50.
Exacto.
Es un discurso de viejos, repetido. Y una cosa, pero del año del Ñauco, o sea, en ella yo tampoco veo representado, ¿te fijas?, las inquietudes de los jóvenes actuales.
O sea, para nada. Hoy día, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en la Fundación sobre Juventud. Los jóvenes están muy preocupados de las jornadas laborales, de cómo ellos se proyectan en el mundo laboral. Hoy día a los bancos, por ejemplo, les cuesta un mundo contratar jóvenes.
A todo el mundo le cuesta un mundo retenerlos.
Le cuesta retenerlos porque ellos tienen expectativas distintas sobre el trabajo.
Y una cosa rígida, una cosa antigua que ya no pega.
Rígida, o sea, se cuestionan por qué yo me voy a levantar todos los días a las 8 de la mañana, voy a salir a las 8 de la noche sentado en un computador y no voy a poder desarrollarme integralmente. Si, por ejemplo, hoy día existe el teletrabajo, puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar en torno a meta. O sea, pensemos esos temas.
Sí.
Y proyectarte así, pucha, quizás no te va a motivar, quizás hace que efectivamente dejes tu trabajo rápidamente. Hoy día los jóvenes les interesa mucho viajar, conocer el mundo, están mucho más interconectados. Entonces cuestionémonos esos temas.
Sí, pero también ahora que te escucho me parece obvio. Ellos nacieron en un mundo globalizado, por lo tanto para ellos el mundo no es una barrera que está al otro lado, va a estar incorporado.
Totalmente.
Y además son nativos digitales, por lo tanto dirán, ¿por qué tengo que estar aquí engrillado si este computador me sirve para trabajar aquí o en la quebrada de la ají?
Exacto.
Es como ridículo.
El hecho de acceder a la tecnología tan tempranamente te cambia toda la perspectiva. Si la tecnología influye mucho más que andemos con el celular viendo fotos de otras personas. O sea, influye en nuestra manera de relacionarnos, influye en nuestra manera de informarnos sobre el mundo, o sea, en todo ámbito. Y los jóvenes de hoy día nacieron con tecnología, entienden la realidad de forma diferente. Y eso hay que discutirlo, porque si no puede haber una crisis, yo creo que
ya hay una cierta crisis cuando tú entras en la familia. Exacto. Que hay como una brecha generacional brutal. O sea, no hay un lenguaje en el cual se pueda estar entendiendo el papá de 50 para arriba con ese joven, y ya son como dos mundos que no logran mucho congeniar.
Exactamente. Yo, por ejemplo, ahora tengo mi hermano, salió de la universidad, estudió comercial en la Chile. Y él estaba, quiere darse un tiempo para pensar y orientar bien que, cuál va a ser su primer trabajo, no quiere meterse en una gran empresa necesariamente, que era quizás el camino que podían tomar naturalmente, no sé,
tal
que pudo haber tomado mi papá.
Mayores.
Claro, exacto. Él es mucho más crítico, se cuestiona y dice, pucha, quizás yo tengo que servir más en región. Y bueno, mi papá decía, este niñito que ya salió de la universidad tiene que meterse a trabajar, y claro, acá hay una tensión en el fondo, hay una manera distinta de entender las cosas. Yo creo que eso que hay que observarlo, y no hay hoy día ni un espacio en que estos temas se discutan. Por eso yo te agradezco, Mónica, esta conversación, porque si uno ve, por ejemplo, el INJUV está dedicado a formar a los jóvenes los temas de gobierno, está dedicado a difundir, qué sé yo, los temas de género, exacto, pero no está observando, más allá de elaborar una encuesta, observando críticamente los resultados.
Sí, bueno, más los temas de género, eso son cuestiones más de corte ideológico, que no tienen que ver con las cosas que inciden en la realidad de los jóvenes hoy día.
Exactamente, y yo te lo digo, como mujer joven, digo, pucha, ¿quién está discutiendo el rol de la mujer en el trabajo más allá de los temas de género que tenemos que igualar a la mujer? O sea, ¿cómo discutimos?
Ya, bueno, ahí tenemos un punto común, porque tanto para tu generación como para la mía pasa exactamente lo mismo. Nosotros, imagínate, la generación mía de 50 para arriba, que son las mujeres que queríamos acceder a la alta dirección, a los cargos más arriba, nos hablan todo el día del todo y toda, y más allá del todo y toda, no estamos haciendo cosas concretas, reales. Oye, llevamos dos gobiernos de una presidenta mujer que dijo que este era uno de sus...
De sus banderas de lucha.
Y no, nada.
Y nada. Al final, hoy día soy joven, quiero tener hijos, tengo 27 años, y la maternidad con el trabajo entran en tensión. ¿Por qué se produce eso? Hay que mirar esa realidad, criticarla. Después, lo otro que a mí me impresiona muchísimo es que hoy día nosotros en la encuesta nos damos cuenta de que los jóvenes están agotados.
Te quería preguntar, tú mencionaste un estudio, cuéntanos más de ese estudio, a ver qué arroja, porque ya que estamos diciendo que estos temas no se hablan, te fijas que no se hace nada al respecto, tratemos de ver qué es lo que ustedes han podido diagnosticar y cuáles serían las cosas que habría que hincarle el diente.
Ya, nosotros primero nos dimos cuenta de que los jóvenes no están necesariamente viviendo como jóvenes. Hay como una concepción de que la juventud se dedica a carretear, a pasarlo bien. Incluso vimos que esos vínculos están más debilitados en las relaciones cotidianas de los jóvenes. Lo otro que vimos es que la juventud está sobreexigida. Mira. Esto es paradójico, porque por un lado uno dice, pucha, han accedido,
los jóvenes
se sienten muy estresados. Ese es el tema.
Pero no es un tema, por exceso de cosas, sino que es por el no calce. Es porque hay una cosa que está,
hay un tema
que no fluye armónicamente, ¿no?
Hay una tensión.
Eso.
Hay una tensión importante. Y claro, de repente esto no lo entienden mucho los papás o las generaciones mayores, porque dicen, oye, yo en mi época, no sé, tuve que trabajar desde los 16 años, me sacaba la mugre, salía del colegio.
Típico
discurso. Pero no sabemos qué pasa, que parece que esta juventud que ha tenido efectivamente más oportunidades que las generaciones anteriores.
O sea, pero infinitamente más oportunidades.
Infinitamente más oportunidades, pero esas oportunidades a las cuales acceden no necesariamente se ven como una cuestión tan positiva. Es paradójico. Tampoco es que se las podamos quitar, no estamos refiriéndonos a eso.
Yo creo que la falla de la generación mía es decir, ¿por qué tenemos que comparar la realidad nuestra y tratar de repetirla cuando la realidad cambió y nosotros mismos la cambiamos? Entonces, cuando tú tienes un hijo que le ha dado ciertas cosas desde siempre, él va a partir de ahí para arriba.
Exactamente.
Entonces estás diciendo, oye, pero yo me sacaba la mugre. Bueno, pero es que él no lo necesita. Hoy día busca otras cosas.
Exacto. Y el problema es que todas las discusiones son adultocéntricas.
Exactamente.
discutimos de jóvenes, pero es de la visión de los adultos, no es de la visión de los jóvenes. Y este tema de las oportunidades es interesante porque se ha estudiado mucho en las sociedades modernas que el acceso, el tener más libertades, genera otros problemas. Y este estrés de fallar, el estrés de tener que tomar tantas decisiones, de decidir, de tener que asumir riesgos.
Porque además tienen papás exitistas.
Exacto.
Papás súper exitistas, o sea, porque la realidad de la generación mía fue dura. Entonces había que sacarse la mugre. es una generación trabajólica, es una generación que diferencia roles masculinos y femeninos de una forma casi con un muro de Berlín entre medio de lo que la mujer supone que hace y el hombre supone que hace. El hombre es muy exigido, muy proveedor, la mamá es mamá culposa, una serie de cosas que hoy día a los jóvenes no les calzan. Entonces yo creo que tienen como ciertas exigencias de arriba, como decía, en este adultocéntrico, en este mundo adultocéntrico, que no les calzan con la realidad que opera en realidad y la realidad en la que ellos tienen que hoy día tratar de desenvolverse. Entonces, y además, no calzan los códigos.
No, y además, por un lado, no te calza, y por otro lado, quizás eres crítico de eso. De hecho, nosotros además, en unos focus group que hacíamos, nos pasaba que los jóvenes decían, pucha, yo no estoy dispuesto a el sacrificio que tuvo mi papá, que nunca estuvo en la casa.
Claro.
Para darnos bienestar material. Ya, ahora tengo el bienestar material, pero ¿quiero seguir replicando ese estilo de vida en mi familia?
Sí, pues.
No.
Y fíjate que el adulto aspira a un bienestar material, mucho, de nuevo la palabra, exitista, mucho más exitista, que yo veo que los jóvenes dicen, oye, pero yo quiero lo que necesito para vivir, para tener esta calidad de vida o este estilo de vida. No necesariamente estoy compitiendo por el que tiene más autos, la casa más grande.
Claro, son más críticos de lo material.
Y me gustaría hacer una diferenciación ahí contigo, porque una cosa es el exitismo y otra cosa es la meritocracia. Porque volvamos también a la clase media, que la clase media en Chile es lo más loable que tenemos.
Sí.
Totalmente. Y la meritocracia opera, y que eso no tiene que ver con el exitismo, porque querer mejorar y querer ser mejor y aspirar a lo mejor es válido, es legítimo, ¿cierto?
Sí.
¿Y cómo ves tú que opera eso en los jóvenes?
A ver, yo creo que el tema de la meritocracia está muy metido en ellos. De hecho, a mí me llamó la atención porque como se ha instalado mucho un discurso igualitarista en que...
Sí, últimamente.
Sí. En todo ámbito, los jóvenes todavía aprecian que si uno se esfuerza tiene que conseguir los frutos de ese esfuerzo, y que eso es completamente justo. Entonces, también no hay que comprarse esto de que los jóvenes, no sé, porque marchan por la igualdad de la educación, están a favor de políticas que corten de forma completamente equitativa ante todo, o sea, igualitaria ante toda la sociedad. No, eso no es así. Los jóvenes consideran que se esfuerza más, por lo menos en los estudios que nosotros arrojamos, tiene que obtener más. Eso es justo.
Mira, estamos llegando al final de este bloque, y fíjate que respecto a lo que dijiste, además en todo ámbito, no solo los jóvenes, en todos los ámbitos de la ciudadanía, acá los que marchan son grupos minoritarios.
Así es.
Y no son la voz de la mayoría, así que eso, para dejarlo súper en claro, así como frasecita para el bronce.
Totalmente de acuerdo.
¿Estás totalmente de acuerdo?
Estamos
de acuerdo con la María Jesús. Vamos a la pausa y volvemos acá en El Timón.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, estamos conversando con María Jesús Wolf de qué está pasando con los jóvenes en Chile hoy en día y cómo se sienten cómo se manifiestan frente a la política y frente a lo que ocurre en el país. Gran tema, este es gran tema que se toca poco, pero es un gran tema. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores rápidamente y seguimos conversando con la María Jesús, porque el Grupo Security nos dice que todo comienza con un quiero. En Security, si tú quieres, puedes. Más información en la página del Grupo Security. Y lo mismo Manpower nos dice, ¿tú sabías que en Chile la primera operación de Manpower es la primera operación? Mira, estoy diciendo todo mal, María Jesús, voy a partir todo de nuevo. ¿Sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica? Ahí sí se entendió. Está presente en Chile desde 1963. Oye, qué antiguo esto, más antiguo que yo. Yo estoy desde el 66 en Chile. A través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país. Acércate a Manpower llamando al 222-805500. María Jesús, estábamos hablando de las marchas, ¿eh? Y de cómo las marchas no siempre representan a la mayoría, por muy ruidosas que sean. Y digamos vistosas, y además rompen cosas y un montón de problemas más. ¿Cómo están funcionando los movimientos sociales en Chile y cómo lo ves tú desde la perspectiva de los jóvenes?
Mira, esto es un tema súper interesante. De hecho, a mí cada vez me llama más estudiarlo, observarlo, porque Yo veo a muchos movimientos universitarios, me junto con ellos, jóvenes que están participando en proyectos sociales, universitarios, políticos, etcétera, y uno ve una brecha importante entre lo que se muestra sobre la política
a través de los medios, ponte tú,
a través de los medios, y lo que efectivamente está pasando. O sea, por ejemplo, el 2011 mucha gente marchó porque efectivamente había un problema. Había una mochila de deuda, las familias estaban angustiadas de clase media con este cambio económico que se producía cuando sus hijos entraban a las universidades. Y ya, está ese problema, pero ese problema termina politizándose. Termina sí. respondiendo a los intereses de grupos particulares, grupos de ultraizquierda, digo ultraizquierda porque efectivamente es de ultraizquierda, no sé, de la Concertación en ese momento, de la Nueva Mayoría, eran grupos mucho más extremos, y que absorben este problema, se hacen los representantes de ello, y después terminan abandonando, por decirlo
ya
así.
Se adueñan del tema, como pasa con muchos temas.
Sí, exactamente, se adueña, pero ellos además con un discurso de representar a la calle, de ser la voz de la gente.
Diciendo, estamos representando a todos, claro.
Representamos a todos, como si fueran totalmente independientes de las discusiones políticas de ese momento. Y lo que uno veía al final eran petitorios para la nacionalización del cobre. O sea, no tenía mucha sintonía con la problemática real.
Sí, ni con la problemática de la juventud.
Exactamente, desde el CONFECH.
O sea, estamos viendo plata nomás.
Así es. Y hoy día, ¿qué es lo que pasó efectivamente después de eso? Bueno, hubieron varios que fueron electos diputados y la política de la gratuidad.
¿Cuál es su nombre y apellido?
Boric, la Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etcétera.
O sea, entérese, señora, entérese, señor. Ese fue la trayectoria, el recorrido, ese fue el camino.
Esa fue la trayectoria. Esa fue la en muy poco tiempo. Y además, que esto es lo más insólito, estos tipos después entran al Ministerio de Educación, arman la reforma educacional para la educación gratuita, y hoy día, ¿en qué estamos, señores? En que las universidades están desfinanciadas, pasando por la mayor crisis.
En el desastre más salvaje.
Y a mí lo que me molesta es que nuevamente salimos con el discurso de, por ejemplo, en el Frente Amplio, somos los representantes de la calle. O sea, el mismo en una campaña presidencial. Entonces, eso a mí me parece, yo no tengo ni un problema con que existan estos grupos políticos. O sea, que existan. Es legítimo que exista.
Bueno, igual como no tuviste problema que cuando estuviste en la universidad había gente que diversa.
Exacto.
Que opinaba cualquier cosa.
Que existan, pero no sigamos engañando a la gente, porque eso es lo que justamente a los jóvenes termina por desencantarlo. Ya
lógico.
Sé que la gente se distancie de todo lo que sea participar, de distancia de votar, se distancie de opinar en el ámbito público.
Exactamente.
Y eso es súper dañino para la democracia.
Pero yo te tengo que contrapreguntar lo que viene a estar pensando a todo nuestro auditorio. ¿Y qué pasa con los jóvenes que están en las otras posiciones políticas? ¿Dónde están?
Bueno, esos jóvenes están. ¿Ya? Y es increíble que existen. Pero hoy día, de verdad, no es fácil en el escenario universitario. A nosotros nos han tocado jóvenes que han sido atacados por los mismos profesores. Porque los profesores, también hay muchos profesores que tienen orientaciones políticas fuertes y tienen agendas dentro de las universidades. Tenemos, por ejemplo, tribunales electorales en las elecciones de las federaciones que son completamente compuestos por personas de izquierda y que castigan sin días de campaña a las agrupaciones que no son de su movimiento. Yeah. O sea, acá hay una realidad que no se revela. Tenemos, por ejemplo, muchas decisiones que se toman en las asambleas entre cuatro paredes, que son completamente contrarios a llevar votaciones a urna, por ejemplo, votaciones.
Chuta, pero al más puro estilo de la generación de 60 para arriba.
El año pasado, en la Universidad de Concepción, una carrera votó en contra de la toma y los representantes estudiantiles dijeron que estaban en contra de la votación, que no la iban a considerar legítima, y fueron y se tomaron la universidad igual.
Bueno, el modo operante que ya conocemos y que aquí estamos viendo que se comportan igual que los viejos.
O sea, ya tienen los mismos vicios. Entonces,
los mismos vicios.
¿Qué podemos esperar? Sí. Obviamente que los jóvenes, después de eso, no quieren ir a la asamblea, no quieren participar en eso. Prefieren participar en Techo para Chile o en otras instancias de servicio que en la política universitaria, que es muy ingrata, la verdad.
Bueno, tenemos que ponernos mano a la obra en ese caso, María Jesús, desde donde tú puedas y yo también, y quienes nos estén escuchando, para que estas cosas se sepan.
Sí, así es. Claro. Así es. Porque vivimos como en una realidad bastante ficticia con respecto a lo que pasa en las universidades y las confederaciones de estudiantes que representan a todos los estudiantes de Chile, y eso no es así. De hecho, la mayoría no son electas con el quórum que se exige.
chuta, o sea, esta cuestión.
Hasta de la Universidad de Chile, que se supo que cambiaban el padrón electoral. Y ya, eso, o sea, eso se probó.
Y esta cuestión no es mayor diferencia.
Exacto, y uno dice, y eso es súper interesante, uno dice, oye, la CUT, el 100%, la mayoría de los trabajadores en Chile son del Partido Comunista.
Claro,
bueno, el colegio de profesores, la mayoría de los profesores son del colegio, son comunistas,
no,
lo mismo, las federaciones son de esas agrupaciones,
tienden
a instalarse en el poder y después, mediante muchas vías, impiden que eso cambie y se apoderan, y hay muchas cuestiones que son muy ilegítimas.
Ya, pero igual te tengo que preguntar, ¿hay una cierta comodidad del otro lado? De la gente que a lo mejor debería estar ahí haciendo el peso, equilibrando porque tú me estás mostrando una balanza totalmente desequilibrada con vicios, además, ¿cierto? Hay una cierta comodidad desde el otro lado de repente esta desafección, esta cosa de no meterse, de no involucrarse, porque es cosa de que haya gente del otro lado para que la cuestión empiece, digamos, a...
Así es. Mira, yo no sé si será como comodidad o miedo a pensar distinto. Yo creo que sí o sí estas cosas cambian cuando hay más jóvenes involucrados que se atreven.
O sea, de todas maneras, la masa crítica es algo a lo que deberíamos tratar de avanzar.
Es algo importante, y a romper esa falsa burbuja. O sea, quizás te van a atacar, quizás después, qué sé yo, como hoy día funciona, publican cuestiones en redes sociales, te destruyen como persona. Pero si sobrepasamos eso, es posible que la realidad cambie.
Si lo miramos en macro, hoy día tenemos un año eleccionario, vienen ahora, vamos a elegir presidente de nuevo, y va apuntando un presidente de derecha. ¿Te fijas? O sea, y nadie lo ha matado, no ha pasado nada. Y eso es parte que yo creo que, mira, como todo en la vida, uno, tanto en las cosas que hace en su vida laboral o de cualquier cosa o proyecto que tú te propongas, vas a tener lleno de obstáculos, lleno de dificultades, lleno de barreras. Y si tú no estás dispuesto a salvarla y ir allá a lograr, a pesar de los miedos, a pesar del bullying, aunque haya bullying, o a pesar de los prejuicios y de las dificultades, nada se puede lograr en la vida. Y yo creo que esto no es tanto más diferente, se puede ver más terrible, pero tampoco hay que dejarse espantar por tanto fantasma que asusta, a eso voy.
Así es, y además que son causas que valen la pena, o sea, defender a las universidades, mantenerlas autónomas de los poderes políticos, yo encuentro que las coaptan y terminan utilizándolas para sus propios intereses, es cuidar el conocimiento de Chile, es cuidar la ciencia, es cuidar todo. Entonces, vale la pena hacerlo desde, no solamente desde la universidad, desde todas las agrupaciones de la sociedad civil, que muchas veces se coaptan y se utilizan para fines muy distintos a los propios.
Yo estaba pensando, mientras conversabas, tú hablabas, este juego de la famosa ballena azul que tanto se ha hablado ahora. Frente a jóvenes que no saben qué hacer con su vida y que no la valoran en lo más mínimo, que están dispuestos a meterse en un juego donde te tienes que suicidar. O sea, imagínate lo que hemos llegado. Imagínate lo que hemos llegado cuando... ¿cómo explicarles que no por entretenerte vas a encontrar el sentido a tu vida? Por esforzarte le vas a encontrar sentido a tu vida. Por tener desafíos le vas a encontrar sentido a tu vida.
Por realizarte y desarrollarte.
Claro, por tener que superar barreras, por sentir que lograste.
Yo creo que ahí juega un rol fundamental la familia, y ese también es algo que...
Y volvemos como al inicio del programa que partimos hablando. A ver,
ahí la familia tiene un rol fundamental, porque la familia es el espacio incondicional, que si tú metes las patas te van a querer igual, que te van a empujar a desarrollarte, que ojalá o generalmente quieren lo mejor para ti, que tus papás te motivan en un sentido también ético, valórico, de cómo te transmiten, si es que son religiosos, una visión trascendente de la vida. O sea, la familia tiene un... Por ejemplo, las familias que están bien constituidas, que tienen buenas relaciones, hay estudios que demuestran que esos jóvenes participan más en política, que van a votar más. Entonces, en todo ámbito, eso coopera mucho, y también hoy día el tema de la familia es inexistente en la política pública.
También, ese es un gran tema que es clave, que es base para la sociedad y que lo tocamos un poco. Mira, se nos acabó el bloque, pero vamos a volver después de la pausa. Y qué importante eso que dijiste, y para todos los padres y madres que nos están escuchando, vamos a pedirle a la María Jesús que nos dé consejo, ella como joven, qué esperaría y qué cosas serían buenas para que podamos mejorar la relación y poder formar mejor a los jóvenes desde el interior de la familia, que es lo más importante y lo más básico, como tú dijiste. Vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, estamos conversando con María Jesús Bulls de lo que está pasando en Chile con los jóvenes. Y voy a leer al tiro algunas cifras que me parecieron súper interesantes, que nos dan ciertas luces. Por ejemplo, respecto de valores y los valores principales. Dentro de los valores primordiales, que para los jóvenes debería tener una figura política, destacan la honestidad en un 63%, como el más importante para ellos. Luego se destaca la cercanía a las personas en un 57%, el compromiso con su trabajo en un 49%. O sea, esto es lo que los jóvenes buscan y están mirando a los líderes hoy día, y al parecer no lo están encontrando. Para los jóvenes encuestados, esta encuesta a la que me refiero, que ni siquiera sé cuál es, pero da lo mismo, porque yo creo que nos hace sentido total con lo que vemos en la realidad. Dice que el significado de liderazgo para los jóvenes se traduce en ser capaz de trabajar coordinado con otros. Ellos en un 56% opinan eso. O sea, ¿cuántos jóvenes hoy día están encontrando en la realidad que ese es el liderazgo? Y no necesariamente una cosa autoritaria que te mandan en forma vertical. O sea, andan buscando eso. Y eso es lo que hay hoy día, un desfase, como decíamos, que no está sucediendo lo que tiene que suceder. En cuanto a preferencias con respecto a las posiciones ideológicas de los candidatos en un año eleccionario como este, hay brechas estrechas. El 28% de los jóvenes prefiere un candidato de centro, el 25% uno de izquierda y el 24% uno de derecha. O sea, no hay mayores diferencias. No tenemos también por qué pensar que los jóvenes son todos extremos, porque no es así. El 28% dice que prefiere a alguien de centro. Claro. Tampoco son mayoritariamente de izquierda.
No.
Y al parecer es una cosa parecida a lo que pasa en el resto del país nomás.
Así es. Los jóvenes al final tampoco, o sea, buscan lo razonable. Cuando uno piensa en el centro, bueno, cuando la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo, también llegamos a medidas bastante razonables. Muchas veces ocurre eso. Yo creo que los jóvenes apelan un poco a eso, no a extremo.
Porque cuando hablábamos de las marchas, deben que hay la sensación de que los jóvenes destruyen todo, ¿cachai? No aprecian nada, andan encapuchados, rompen las cosas.
Y eso no es así. Sí, de los jóvenes que conocemos nosotros, ¿cuántos quieren andar rompiendo las cosas en las calles? Nadie. O sea, hay un grupo subversivo, pequeño, que se infiltra y destruye. Y eso...
Y desprestigia a todo el resto.
Así es. Ahora, también es preocupante que políticamente hay grupos que han ido agarrando fuerza y que promueven la violencia política.
Y para mí es súper inaceptable. Y para mí es súper preocupante que la autoridad no tome autoridad y se tome la autoridad al respecto y no tome medidas, porque al final hay una impunidad salvaje en ese tipo de cosas.
Totalmente.
Oye, ya, y en esta realidad que hoy día los papás, los padres de familia enfrentan, ¿cierto?, con estas cosas extremas que están ocurriendo en el país y todo lo que acabamos de describir. ¿Consejos tuyos como para los papás en la casa, para quienes son papás solos, mamás solas, juntos o revueltos, me da lo mismo, o el tipo de familia que sea, porque aquí toca de todo en la vida, nos toca a todos de toda la vida a lo largo y ancho de Chile? ¿Consejos tú como joven, qué les dirías a los adultos?
A ver, primero, cosas que a nosotros nos surgieron en el estudio. Muchos jóvenes son muy críticos del uso de la tecnología dentro de la familia. Mencionaban mucho eso, pucha, estamos comiendo en la noche, y mis papás andan con el celular, no tengo tiempo para poder conversar con
ellos.
Los jóvenes criticando a los padres, cuando muchas veces los padres también ya no saben qué hacer con los...
Yo pensaría que era al revés.
Sí, sí, ya. Bueno, aquí no sabemos qué tantas consistencias hay.
Pero estamos manejándonos bien los adultos con la tecnología, como que no se adueñó de nosotros en vez de hacerlo al revés.
Totalmente, y yo creo que hay que ser ejemplo. O sea, si es que los papás están con el celular en la mesa, bueno, es difícil que el hijo no esté con el celular en la mesa y que puedan conversar de las cosas cotidianas que tienen que siempre estar presentes en la familia. Lo otro también que es muy importante es que los padres no tienen que pasar a ser meros financistas de los hijos.
¡Ay, qué importante!
Que muchas veces están...
Todos lo reemplazan con plata por la madre, Pacha. Y esto no me refiero a la gente con recursos económicos. Porque yo creo que es en toda clase económica, todo lo reemplazan con comida o con comprarle algo, o la zapatilla nueva, o el juego electrónico, no sé qué.
Así es, y eso es de valorizar totalmente el rol de la familia, sí. Porque la familia no es eso, y además, hoy día también salía en el estudio que los papás les han transmitido demasiado a los hijos todo lo que se han sacrificado por ellos. Oye, yo me he sacado, me he partido el lomo para que tú puedas tener todas estas cosas y tú no las cuidas, no
pare
sé.
De entonces, victimizarse, señor.
Los hijos ahora dicen, pucha, yo no sé si quiero tener hijos, porque tener hijos es pasar lo pésimo en la vida, pues es amargarse, es una responsabilidad tremenda, y eso evidentemente también no proyecta que los jóvenes tengan familia, de hecho lo tienen como dentro de sus últimas prioridades.
Que es un tremendo tema, un tremendo tema país con eso, ¿eh? No se proyectan tener familia, no se proyectan tener hijos, o ya se empiezan a proyectar cuando son más o menos viejos para, en términos del reloj biológico. Después viene la frustración, todo tipo de tratamiento de fertilidad, y por otro lado tenemos el envejecimiento de la población que está operando.
Así es. Así es. Y en eso los papás tienen que lograr incorporar dentro de las dinámicas familiares cuestiones que no se remitan solamente a esto, o sea, a mantener un hijo. Hoy día la gente, el criterio para irse de la casa es, bueno, tengo plata para poder mantenerme, o sea, no es como antes que me voy a casar, no.
Un proyecto de vida.
Oye, me puedo mantener, y no me voy porque en realidad estoy ahorrando, entonces
claro,
todo
porque
un
viajo
tema
más
transaccional.
O me compro más cosas.
Claro, como where's the money, y ahí me voy, o sea, y eso es porque la familia, por ejemplo, en los temas, hoy día los jóvenes, en nuestro estudio, ha disminuido mucho la creencia religiosa de los jóvenes. Muchísimo.
¿Y qué importancia tiene pa un joven, pero para todo ser humano, pienso yo, tener una creencia religiosa? A ver, o sea, porque podría decir, bueno, ¿y qué importa que no la tenga?
Bueno, es fundamental, porque por lo menos desde mi visión el ser humano es trascendente. Nosotros pensamos que queremos...
No solo somos seres materiales, tenemos espíritu. ¿Qué hacemos con ese espíritu?
Queremos trascender después de la muerte, queremos entender nuestro origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de mi vida, por qué me pasan estas cosas. Y
grandes
religión,
preguntas que se hacen justamente en la etapa joven.
Exactamente, y la religión entrega un montón de respuestas.
Sea cual sea.
Sea cual sea, que te permite orientar tu vida desde una dimensión más rica, por decirlo así, verla en 3D y no solo en 2D. Y eso yo creo que si es que la familia no lo transmite, que es el espacio crucial para eso, porque uno en la juventud está en una etapa de formación, es mucho más abierto a esas cuestiones, bueno, después reducimos el valor de la familia, justamente solo estas relaciones, después incluso el papá lo termina pagando, no digo necesariamente por su responsabilidad, pero como vemos que los jóvenes terminan metidos, o sea, muchas veces pues, los papás los meten en un asilo de ancianos, le pagan la cuestión, ni siquiera lo van a ver.
Igual que los jóvenes se pastelean, los papás pagan los pasteles.
Así es.
Cosa tremenda, eso
así
es increíble.
Es.
Oye,
así es.
Ya, me encanta todo lo que has dicho. Y para los jóvenes, ¿qué les dirías tú? Porque eso es lo que le dirías a los adultos. ¿Qué le dirías a los jóvenes?
Yo le diría a los jóvenes que hoy día ellos tienen la oportunidad de orientar sus vidas desde una dimensión que va mucho más allá de lo que le dice la sociedad que tiene que hacer. Mucho más allá de sacar una carrera, trabajar, obtener recursos. Ellos pueden hoy día desde su familia servir, ayudar, colaborar. A veces tenemos primos que tienen problemas, tenemos vecinos que tienen problemas. En eso, las relaciones vecinales, ayudar en la junta de vecinos, cooperar, ser un aporte. Desde las universidades también. A mí un tema que me mueve mucho es el tema de las mujeres que son madres hoy día en las universidades.
¡Oh, tremendo!
Terrible, que ni siquiera hay gente que, no sé, decimos ya somos pro vida, bueno, pero ¿qué hacemos por todas esas mujeres que están pasando por una situación difícil, viviendo una carga que es difícil de llevar? Y después, bueno, ¿cómo colaboramos con eso? ¿Cómo orientamos nuestra carrera profesional?
¿Sabéis que se me ocurre algo para sintetizar todo lo que estás diciendo? Porque además estamos terminando el programa. Si usted es joven, el futuro es suyo.
Así es.
El mundo es suyo. ¡Salga a comerse el mundo! Que nadie se lo impida.
Y no se estresen por todas las decisiones que pueden tomar, que van a tomar. Oriéntenlas con el mejor sentido.
Y crean en sí mismo
que lo puedan hacer. Exactamente. Ese yo creo que es lo más importante. Como para encontrarle más sentido a...
te agradezco demasiado que has compartido tu testimonio, tu experiencia, todo lo que estás haciendo y toda tu visión, que me parece además, ¿qué edad dijiste que tenía ahí?
27.
Ya, bueno, mira, la visión ojalá la tuvieran la gente hasta los del 77, todo lo que tú has dicho. Millón de gracias por venir.
No, muchas gracias, Mónica. Que estén muy bien.
Ojalá que hayas disfrutado la conversación, pues yo la disfruté.
Sí, yo también.
Y que todos que nos acompañen y nos escucharan compartan un súper buen fin de semana con sus papás, con sus hijos, con su abuelo, con toda su familia, con todo su entorno y con el país también.
Así es.
Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, aquí en El Timón.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. Quieres, puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.